A finales de los años 50, los jóvenes músicos de Guadalajara experimentan con un nuevo estilo. Por aquel entonces, novedoso e intenso. A principios de los años 60, se forman las primeras agrupaciones. Y ya para 1961, los foros céntricos de la ciudad anunciaban tardes y noches de jazz en vivo. Así el jazz va tomando presencia y tiempo después, el pianista Carlos de la Torre invitaba a improvisaciones y al encuentro entre músicos, reuniendo y fortaleciendo la relación entre los talentos locales. Ciclo de jazz, Carlos de la Torre. Más de medio siglo de jazz en Jalisco. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo Galván. Los invitamos al Festival Carlos de la Torre, que va a ser en el Teatro El Arife. Dense la oportunidad de escuchar un poquito de fusión hecha en Guadalajara con músicos de aquí. Y ahí los esperamos. Muchas gracias.
Thank you.
Ya con medio siglo de jazz en Jalisco, el interés por descubrir, aprender y disfrutar es constante.
Ciclo de Jazz, Carlos de la Torre.
Yo crecí en un barrio del DF bien, bien humilde y vivía yo de cerquita y no tanto la, porque estaba muy chavo, ¿no? Todo el rollo social que se estaba viendo en México, ¿no? La rollo de los estudiantes, todos mis tíos eran normalistas, iban a las mítines y todo ese rollo. No sé, por ponerte otro ejemplo, cuando llegó el hombre a la luna, pues lleva a la escuela y pusieron una televisión en blanco y negro y supuestamente vimos en vivo lo que todavía se cuestiona que a lo mejor ni fue en vivo, pero pues nos tocó ver cuando supuestamente llegaron a la luna, la matanza 68, todo un rollo social que se estaba generando en México muy influenciado por la onda gringa, los Beatles, toda esa onda, así. Era un contraste muy fuerte en el barrio donde yo vivía. Pues por ahí me vino, yo creo, me gustaba mucho la música de los Beatles y empecé a coleccionar discos. Todavía no tocaba nada. Entré a la secundaria.
Lalo Galván.
Y mi primer acercamiento con la música fue tocar en la banda de guerra. Me encantaba, pero es que en la casa no había ni guitarra ni nada, ni había modo de comprar nada. Tocaba la corneta, que suena como albur, pero no, y así se llama. La que no tiene émbolos es corneta, y entonces ahí empecé a tocar la corneta y el clarín. El tambor no me gustaba tanto, aunque se me facilitaba. Toqué pues el periodo de la secundaria. Y después pasó algo muy curioso. Me corrieron de la escuela por todo el rollo que había. De verdad, se sentía en el ambiente un movimiento fuerte de rebeldía, ¿no? Todos estábamos en contra de todo, ¿no? Me corren de la escuela y en un periodo, en ese tiempo fue cuando agarré la guitarra porque me fui a trabajar con papá. Mi papá tenía unos trabajadores ahí en un taller que tenía y en las tardes me quedaba y ahí le pegaba la guitarra. Tenía una tía que estaba estudiando guitarra y había comprado una guitarra, por cierto, de aquí de Guadalajara, ahí en San Juan de Dios, que todas las venden. Bien guerrera la guitarra. Le compré cuerdas de nylon porque estaba con cuerdas de acero y me calaban. Y ya entre eso me quebro un pie, me quedo como 2 meses ahí en casa y convaleciente, y mi papá contrató un señor, don Panchito, el clásico señor que tocaba en un trío ahí en el barrio, y me empieza a dar clases, pero el señor no sabía nada de música, me empezó a enseñar boleros y esa onda, que estuvo muy chido porque le empecé a dar la onda a los acordes y... Mi papá le decía, pues que quiero que toque algo, dice, porque agarra la guitarra y se agarra nomás y dice que ya sabes, la escala pentatónica y haciendo cosas rockeras, dice, no, yo quiero que toque algo. Y me enseñaba boleros como instrumentales, ¿no? Venía incluida la melodía y los acordes.
Escuchas el podcast del ciclo de jazz, Carlos de la Torre, más de medio siglo de jazz en Jalisco.
Tenía un amigo que se llamaba Hugo y él estaba estudiando en la Escuela de Música, que pertenece a la UNAM. Entonces le digo, oye, ¿cómo le hiciste para entrar? Porque yo sé que es complicado, ¿no? No, dice, si ya pasaste el examen de admisión, tienes derecho a entrar a cualquier escuela que pertenezca a la UNAM. Digo, ¿en serio? Órale, y estaba en la prepa. Entonces, lo que pasa es que la escuela de música, yo tenía la idea de que estaba en Avenida San Cosme, no tan lejos de donde yo vivía, y no habían inaugurado la habían pasado de ahí hasta Xicoténcatl, allá al sur de la ciudad. Era atravesar toda la Ciudad de México para llegar. Y me inscribí y empecé a estudiar en la escuela de música. Lamentablemente, todavía estaban, y todavía sigue, ¿no?, el perfil, la vocación de la escuela clásica. Que sí estuvo padre y todo ese tiempo. Creo que lo que más le saqué provecho fue al solfeo y a la teoría. Pero de ahí en fuera, así como que no te creas que era... Me decepcioné un poco porque no era lo que yo quería. Yo quería tocar. En aquel entonces ya empezaba a oír a Jeff Beck y a Aldi Miole y toda esa gente. Yo pensé que ahí iba a aprender eso y no, pues estábamos viendo Sor y ya sabes, ¿no? El Caruli, Sagreras, no, nada que ver. Y además era otra técnica, yo tocaba con púa y era tocar con los dedos. Y era tocar acústica, no eléctrica, y así, un montón de cosas. Yo vengo de una familia de maestros, casi todos se desarrollaron en ese rollo, entonces me dio más bien como por escoger ese tipo de carreras, que en ese tiempo ni siquiera era carrera, era una cosa técnica, ¿no? Era maestro de música. Todavía está la carrera, ahora ya es licenciatura, pero en aquel tiempo era una como carrera técnica, era como hacer una preparatoria y ya salías como instructor de música, así era el título. Y me fui por ese perfil. No, pues no acabé siquiera. Estaba bien cañón, o sea, tenía que atravesar la ciudad, llegaba tardísimo con mi guitarra acústica en el metro, luego salía casi a las 10 de la noche y regrésate desde allá hasta Escaposalco, hasta el norte de la Ciudad de México. Y al otro día párate a las 7 de la mañana, que era la hora que entraba a la prepa, No, pues no. Estaba pesado. Y además no estaba motivado.
Doctor Galván. ciclo de jazz, Carlos de la Torre.
Me tocó vivir una época en que había mucha represión para la música y se hacían unas tocadas en lugares bien inadecuados. Eran como talleres o como bodegas. Les decían los hoyos funkies. Ahí conocí al Tri, a los Dug Dugs, a la Tinta Blanca, Peace and Love, todas esas bandas que estuvieron de moda y que tocaban underground, Chuck Moll. Y me hacía amigo de quien podía, ¿no? Había guitarristas que tocaban extraordinario. Había una banda que se llamaba Chakra, me acuerdo, Sergio, tipo que tocaba muy bien, que acabaron yéndose para Estados Unidos. Otros claudicaron a la mera, por ejemplo, los Zig Zag, acabaron acompañando al Gabrinsky y cosas así, pues porque tenían que comer. O sea, te digo, la realidad te aplasta en el momento en el que, pues en que empieza a haber necesidades, ¿no? Y yo todavía dependía de mi papá y de una tía con la que vivía, entonces para mí fue hasta cierto punto fácil en un tiempo, pero también las necesidades, pues, de repente se te empiezas a noviar y todo el rollo, y pues necesitas para sacar a la chava, pues, necesitas comparte ropa, o te empiezan a gustar ya las cosas chidas, dices que era una Fender, no, puta, pues vas a la tienda de música, como ahorita, es una Fender, pues te cuesta 20,000+ pesos. ¿No?
Escuchas el podcast del ciclo de jazz, Carlos de la Torre, más de medio siglo de jazz en Jalisco.
O sea, la realidad era que si tú querías ganar dinero, le tienes que entrar donde había dinero en México, ¿no? Te empieza a caer la realidad de que aquí no iban a salir los Beatles, ni los Rolling, ni nadie, ¿no? Viví muy de cerquita todo el desarrollo de la situación rockera y bluesera y jazzera, ¿no? Y se te va quitando todos esos espejismos, ¿no? Que se hace uno de chavo. Más cuando ya conoces a la gente, ¿no? Yo, no sé, me alucinaba viendo a Cristóbal López salir en la televisión, ¿no? Tocando con Chilo Morán y con leyendas, ahora son leyendas, ya muchos ya murieron, con el maestro Enrique Neri y todo, y yo me imaginaba, y después pues vas y los visitas en sus casas y estaban igual de amolados que uno. Oye, pues lo que se te ofrezca, y me cobraban por una clase y me daba cuenta que tampoco tenían para comer, estábamos igualitos, aunque salían en la televisión y que andaban con artistas muy famosos.
Lalo Galván.
Después eso lo llegué a reconfirmar muchísimos años después con artistas internacionales, ¿no? Que en aquel tiempo pues yo también los veía como, no, pues imagínate, yo estaba tomándome una cerveza ahí en la azotea de una vecindad cuando llegó un amigo con un disco de Anglo Ponti, ¿no? Le digo, no manches, qué chido, y en eso empieza el solo y tocaba Scott Henderson. Le digo, no manches, ¿quién toca la guitarra? Le digo, toca como Hendrix, pero con escalas de jazz. Yo quiero de eso, ¿no? Me acuerdo que me prestó el acetato y nunca en mi sueño más guajiro me iba a imaginar que yo fui alumno de Scott Henderson. Lo conocí en Los Ángeles y todo. Y esa realidad que te platico, la viví a él. Veía que salía en la portada el disco con un pantalón de mezclilla como el que traigo, y luego salía en la portada el otro disco con el mismo pantalón. Yo era muy detallista, así que veía su relojito Casio de plástico, y un tipo que andaba de gira con Chick Corea, ¿no? Cuando voy lo veo en su casa, y cuando ya pues, nos hicimos amigos, todo, yo le platicaba eso, le digo, no manches, yo estaba en la azotea de una, nunca imaginé poder. Y a la mera pasa lo mismo, o sea, es un cuate que era bien rebelde y decía, pues yo prefiero ser jazzista y tocar lo que se me da la gana a estar atrás de un artista, ¿no? Por lo menos soy libre.
Hermano Latino. Ciclo de Jazz, Carlos de la Torre.